prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
Saludos amigos y bienvenidos una vez más con el que más sabe de esta vaina, tu pana, tu amigo El Camaleón, en una edición más de Hablando de Lucha, lo que nos apasiona a todos los que seguimos el deporte de los costalazos, donde aquí te dan tu raplimazo y no te puedes quejar. Buenas noches a todos los que están conectados, aquellos que están de brecheros, aquellos que nos brechan, aquellos que siguen, aquellos que no apoyan el contenido. Me da tres pitos, una flauta, esto yo lo hago para entretenerme y estar aquí cada jueves. Es un placer para mí estar aquí y poder contar con la anuencia de cada uno de ustedes. Gracias por siempre estar ahí al acecho y ayudarnos en estas cositas que a uno se le presentan. Estamos listos para lo que se viene pronto a nivel de lucha libre. Hay muchas cosas interesantes. Hay muchas noticias hoy, sobre todo que por ahí me enteré que a un creador de contenido le entraron como a la conga, para que siga opinando, que de todo se quiere hacer un chiste y de todo quieren. Estos muchachitos que no saben un kiki de lucha, y ahí es en específico, yo puedo decir que no sabe porque estaba en un concurso y no sabe que fue en el 2006 que Randy Orton defendió el campeonato mundial en una Fatal Four Way, no en el 2016, que yo hubiese hecho la corrección ahí. Pero como dice Kiko, bueno, el Kiko no, como decía el Chavo, estudiando cualquiera pasa. Ese era el Chavo que lo decía. Que ellos que vieron el Chavo del 8 saben de lo que yo estoy hablando. Señores, cositas interesantes, por ahí viene Double or Nothing, que es el próximo pay-per-view que tiene la empresa AEW. Y WWE, si no me equivoco, el próximo pay-per-view que tienen es Money in the Bank. Money in the Bank es... yo creo que es Money in the Bank. Porque tuvimos Backlash. No es Money in the Bank. Es Queen y King of the Ring. King y Queen of the Ring, que será en Jeddah, Arabia, el 25 de marzo. Previo al evento de AEW, o sea, tendremos doble pay-per-view. Vamos a ver qué tal pasa en estos pay-per-view. Por ahí hay algunas personas conectadas, no sé por qué tú no las has puesto. Tenemos aquí a mi socia, Ibe Correa. Saludos, socia. Saludos, mi socia. Y Cristian, que dice, muy buenas noches, Camaleón. Buenas noches, Cristian. ¡Ey! De lo mío personal, el tirano azul, papá, dice, buenas, buenas. El toque de queda de los jueves con Don Camaleón. Tirano, yo te voy a ahorcar cuando te agarre, no te apures. Cuando yo te agarre, te voy a ahorcar. Mira, me dice, buenas noches. Ahí fue cuando dijo el toque de queda. ¿Por qué tú lo tiras? Porque yo lo leo. Loco, eso no se hace. Tíralo cuando yo lo estoy leyendo. Mira, aquí dice Ibe, sí, es King y Queen of the Ring. Yeah, el día de mi cumpleaños y el aniversario de mi boda. ¡Ay, felicidades desde antemano! Desde antemano, de antemano, de antemano, de antemano. Gracias y felicidades, Ibe, que cumplirá año el 25 de mayo. ¡La socia! Socia, estamos parejos porque yo cumplo en diciembre. Yo cumplo en diciembre. Un día después del suyo. ¡Ay, lo dije! ¿Qué es lo que dice DJ Acosta? Dice, quiero promocionarme. Ah, te quieres promocionar. Bueno, escríbeme por Instagram o escríbeme por Messenger de WhatsApp. Messenger de Facebook. Disculpen que yo no soy muy, muy afinado a las redes sociales. Este porco sí. Y por Telegram hay un grupo ahí abajo en la descripción. Tú puedes DJ Acosta, puedes ingresar al grupo y podemos hablar por ese grupo ahí. O tú puedes, ya, del grupo, yo te puedo escribir y vemos qué es lo que tú tienes para ofrecer, pues tú te quieres promocionar. ¡Ey! Por ahí llega Pedro y dice, ¿cómo estás, Camaleón? Activo siempre, siempre estamos activos, Pedro, nunca inactivo. Ah, cumplo años el 25 de año también. Felicidades, Tirano Azul, felicidades. Te voy a dar tu pecosar el 30 de junio. ¡Ay, lo dije! Señores, vamos a hablar de un tema que tiene a todo el mundo pensando y es el acuerdo. El acuerdo que tiene WWE. Pero antes de eso, yo recibí en el día de hoy, hoy en la mañana, me dieron el total de los ingresos que tiene la empresa TKO. Me llegó ese correíto ahí con toda la información. Y de verdad, yo me quedé impresionado por las ganancias. Entiéndase esto. En términos financieros, TKO, que es la dueña de UFC y WWE, dos empresas grandes, tuvo en el primer trimestre del 2024 un total de ingresos de 629.7 millones. Eso es demasiado cuarto. Mi calculadora yo le tiro eso y da error, error, error. Eso no lo multiplica. Y unas pérdidas neta de 249.5 millones de dólares de los verdosos. Para un embestida ajustada de 282.2 millones. Se está hablando así que hubo muchas cosas y está detallada toda la información de esto. Miren, UFC organizó 11 eventos, 5 de ellos de los cuales contaron con audiencia en vivo. En abril, UFC 300 fue uno de los eventos más exitosos de la empresa, con mayor ingreso en la historia de UFC, una recaudación en taquilla solamente de 16.5 millones y una asistencia de 20 mil personas y tanto en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Cabe destacar que WWE llevó a cabo 47 eventos en ese trayecto, incluido dos eventos premium en vivo, que fueron Elimination Chamber y WWE Royal Rumble, estableciendo récords históricos de ingresos brutos y en audiencia en esos dos pay-per-view. También WWE firmó un acuerdo de derechos de medio a largo plazo con Netflix para Raw, comenzando el 25 de enero del 2025. Posteriormente, WWE firmó otro acuerdo con NBC Universal para que Raw permanezca en USA Network durante el cuarto cuatrimestre del 2024. O sea, WWE, unos cuartos ahí que no se van a acabar. Bien. En abril se llevó a cabo WrestleMania, pero eso no cuenta porque estamos hablando del trimestre, enero-abril. Ya ustedes pueden saber, en abril se celebró WrestleMania en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, dos noches consecutivas con más de 145 mil fanáticos. WrestleMania 40 fue el evento con mayor ingresos en la historia de WWE en comparación con el récord anterior establecido en WrestleMania 39 en el Prime y Hydrodrome. El exclusivo socio de bebidas de hidratación, que es Prime Hydration. Ah, mira, ahí se me traba algo, pero whatever. Se convirtió en el primer socio en aparecer en el centro del ring en la historia de WWE. Eso yo no lo había visto en todo mi tiempo viendo lucha. TKO también llegó a un acuerdo para resolver todas las reclamaciones presentadas en ambos casos de demanda por prácticas anticompetitivas de UFC por montos de 335 millones. El acuerdo se pagará en cuotas y se espera que sean deducibles de impuestos. Y una caterva de cosas que tiene. La compañía aumentó su rango de 2.610 millones a 2.685 mil millones de dólares. Eso, yo no sé contar hasta ahí. No sé contar hasta ahí. Todas estas cosas. O sea, el futuro que se vislumbra en toda esta parte es mucho dinero para WWE, en este sentido, TKO, que es la matriz. Fue que llegó por ahí. Dice Bobby, buenas noches. Llegó el papá de la historia de la lucha libre dominicana. Llegué yo. Mira, hablando de llegué, esa frase de un amigo de nosotros que está más desaparecido que el gallo. Hay que ver. Llama a ese muchacho a ver. Miren, esto demuestra que la WWE está enfocada en hacer negocios y no en estar perdiendo el tiempo. También TKO está en ello. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque a la postre, por más que nosotros lo veamos como un entretenimiento deportivo, luchitas falsas, todo lo que usted quiera decir, a la postre esto es un negocio. Es un negocio donde hay que buscar dinero para mantener el nivel del espectáculo. Y es como yo le comentaba a un amigo que le decía, si se preocuparan por dar un espectáculo de calidad con buen sonido, con buena iluminación, con buena escenografía, la gente pagaría por ver eso. Lo vimos con Agua, que se llamaba la empresa que estaba en Puerto Rico, que está, era de Mike Chiora, en asociación ahí con Orlando Colón. Pero esta empresa tuvo unos eventos brutales con buenas historias. Denis Rivera, que llegó a ser booker en esa empresa. Y con el tiempo no pudo perdurar, pero lo que estaba presentando, las escenografías, el cuadrilátero, las historias, era para que esa empresa llegara lejos en Puerto Rico. Pero unas van de cal, otras van de arena. Y nadie, no sabemos. Pero de verdad, a la postre esto es un negocio y como ustedes pueden ver, se ha hablado de todo lo relacionado a WWE y yo estoy claro de que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Sé que al final del día nosotros somos los ganadores y claro está, con el producto que está dando WWE ahora mismo, que tú sabes, como que va mostrándote una nueva generación, yo lo veo bien, solo hay que darle tiempo. Y tiempo es lo que casi no tenemos. Entonces, hay que ver eso. ¿Por ahí quién llegó? Mira, dice, buenas noches, Camaleón, ese Silvestre Brea. Dice por ahí, un saludo a la Jauría de San Cristóbal, ¿no? La Jauría de Chau Chau. Pues bien, al final del día es un espectáculo. Pero el nivel que nos entrega WWE en cada uno de sus espectáculos, a nivel de escenografía, fuegos artificiales, buena música, es incomparable. Por algo es la meca del entretenimiento deportivo. Si en República Dominicana, extrapolando esa parte aquí, se preocuparan por hacer eso, un buen espectáculo, que el fanático salga contento, que tengo una buena escenografía, que tengo un buen sonido, que cuando subo el material al canal de YouTube o redes sociales, subo un contenido ya o un material terminado que no pasa muchas veces. O sea, cuando vemos a veces materiales, vemos una toma que no iba, vemos ciertas cositas que salen, un anuncio que te meten sin que tú lo estés esperando, que pueden ponerlo de otra manera. Hay muchos factores y muchas cositas que se tienen que hacer, que tiene que la lucha libre dominicana adaptarse a estos nuevos tiempos. Para que ustedes me entiendan, hace poco fue que IWA regresó a la televisión. IWA se mantuvo por muchos años solamente con su canal de YouTube. Ahora, subiendo un contenido depurado, con buenas historias, con buen seguimiento. Entonces, tenemos nosotros que aprender cómo mirar a lo que está haciendo el vecino, para yo poder aplicar una parte. No es que voy a hacer una burda copia de lo que me está diciendo. No, eso no. Copia no. Pero mirar las cosas positivas que está haciendo y yo incorporarlas en mi empresa. Y después de ahí, yo darle al público la gratificación de tener un buen producto. Que se pueda uno sentir orgulloso. Por ejemplo, en el caso de las promociones, yo soy uno de los más asiduos en promocionar los eventos de las empresas locales aquí. Pero después de un tiempo, y anoten esto y háganle clic, háganselo llegar a que ustedes quieran, yo dejé de promocionar los eventos. Y ustedes me dirán, Camaleón, pero tú, sí, yo los dejé de promocionar. ¿Saben por qué? Por esta razón. Si usted es dueño de una empresa y usted sabe que una persona tiene un podcast, tiene sus redes sociales y habla de eso, hermano, escríbale. Y dígale, mira, pásame un contacto o te voy a mandar las promociones, pásamela por ahí. Te voy a mandar los flyers cuando ya estén. Al favor, públicalos. Hámele un post. Bien, yo te lo hago. Yo no tengo problema con eso. Porque eso, yo lo veo a nivel de contenido. Pero no espere que tú vas a publicar tu asunto y yo voy a ir a tu página de Facebook a buscarlo. No, yo no voy a ir. Yo no voy a ir a buscarlo. Yo no voy a ir a tu página de Instagram a hacer un repost. Yo no lo voy a hacer. Yo soy prensa, papá. Mándame el asunto y yo te lo publico. Yo no tengo problema en eso. Yo te lo publico en Facebook, Twitter, Instagram. Todos los lados. Ah, no, pero tenemos que ir para de fulanito, hablar de la lucha ya. No. Si yo tuviese una empresa, todos los programas en República Dominicana que hablaran de lucha, yo me acercara a ellos. A todos. Se cuentan con esa mano. ¿Cuántos programas aquí son de lucha? ¿Cuántos hablan de lucha? Porque todo el que viene a hablar de lucha aquí, viene a hablar de WWE, como que sabe, pero pues, no conocen ni papa. Vieron dos o tres luchitas y ya, ¡ay, soy experto en WWE! Experto, soy experto. Y no me llegan ni a una uña de los pies. ¿Qué una uña? Ni un pedacito, pero whatever. El caso es eso. Por eso yo dejé de promocionar los eventos de República Dominicana. Un día te hablo de ellos. Así, mira, tal día hay un evento, porque yo sé las fechas. Pero yo no voy a hacer la publicación, a menos que me manden la promoción. Crédito a aquellos que me mandan su promoción de haciendo algo, que yo se lo subo, yo no tengo problema, yo lo subo. Cuando me taguen en una historia, si yo estoy cerca, yo publico esa historia de una vez. Porque ahora yo estoy solo en esa parte. Alexis no puede ayudarme con esa parte de las redes sociales, que eso absorbe mucho tiempo. Y estamos buscando un CMB. Entonces, vamos a ver, un CM. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo aquí aprenden a promocionar eso? Y les digo esto por la sencilla razón. Me preguntan, ¿dónde es que tú consigues las imágenes de WWE? WWE tiene un canal, escuchen bien, tiene un canal de Instagram y tiene diferentes canales en sus plataformas. Y ellos agarran y agregan, siendo creador de contenido, los agregan ahí. Porque todo el que hable de lucha, ellos lo agregan ahí. Hay un montón de gente. Pero solo los administradores pueden enviar mensajes ahí. O sea, WWE, el canal de WWE. Y ellos mandan todo por ahí. Te mandan los flyers, la cartelera. Óyeme, todo por ahí te lo mandan. Todo. Y tú lo puedes publicar sin problema. Pero te lo están enviando a ti. O sea, la empresa te puso en un grupo. Si tú quieres estar en el grupo, si no, tú te sales. Y te manda todo ese asunto. Entonces, tú lo publicas. Porque si yo te mando algo y te digo, públicalo, es porque yo te estoy dando mi anuencia de que tú lo publiques. Y así se hace. Pero no aprendemos. Mira, dice Simpson Fan, grande lucha. Gracias, Simpson Fan. El fanático número uno de Lucha Manía. No digo el número uno, es de los internacionales. El tipo siempre está ahí brechando. ¿Qué dice Tirano Sur? Totalmente de acuerdo contigo, don Camilo. Estoy claro, Tirano, tú te has visto afectado también. Porque entonces tienen la promoción, tienen el flyer, pero lo tienen engavetado. Yo vuelvo y lo digo, y se lo pueden clipear a quien sea, ellos. Yo no voy a ir a tu página de Instagram a darle un repost a un post que tú pongas de un evento. Yo no lo voy a hacer. Ahora, tú me contactas a mí y me dices, mira, toma, publica eso. yo lo publico. O no tiene que decirme públicalo, tú me lo envías y yo ya sé que me lo enviaste y yo la subo. Sin reparo. No hay problema. Pero yo me di cuenta que en un momento yo tenía que estar detrás de eso y no es así, papá. Esto es recíproco. ¿Qué yo gano? Yo gano contenido para subir a las redes y tú ganas promoción. Llamar público. Que aunque sea que tú llegues a tres gatos, pero llegaste a tres gatos. Esos tres gatos fueron ahí por Lucha Manía, que publicó eso. Todos somos tres gatos, mañana podemos ser muchos. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, desde ese panorama, lo tuyo se puede catalogar como una inversión a futuro. Pero whatever. Hasta que no aprendan cómo funciona el negocio, van a seguir siendo lo mismo. Ya lo digo. Miren, les hablé de esto, de las ganancias de WWE, todo esto, y del asunto que tenemos nosotros aquí que imitar, que le falta mucho. Falta ese cerebro a nivel de negocios en la lucha libre dominicana para que la lleve al siguiente nivel. Porque yo soy de los que dicen que tú puedes ser mejor luchador, pero tú no eres un buen administrador. Salvo que hay sus excepciones, pero no todos. Y está demostrado con hechos. Viendo cosas que uno hace, yo digo lo siguiente. Si nosotros nos ponemos a una, ¿qué pasaría? Si todos nos unimos, vamos a llevar la lucha libre a otro nivel. Para eso hay que unirse. Para eso hay que hacer las cosas. Pero nada, así se las dejo. Hace unos días me preguntaron que por qué todavía no se pone la llamada de WhatsApp. Miren, tuvimos un problema. Se quemaron 3 de las 2 salidas de la consola. Y estamos viendo a ver cómo lo hacemos. Entonces, cuando eso se resuelva, Alexi va a terminar de poner el WhatsApp para que podamos recibir llamadas en vivo de todos ustedes que están ahí siempre brechando. Así que, es cuanto. Hablando de cositas, AEW presentó un show en el día de ayer que a mí me llamó bastante la atención, mucha sangre, pero siguen por debajo de los 800,000. Yo no entiendo cómo es que funciona esta empresa, qué es lo que están haciendo mal, que tienen que llegar a más público. Quizás le faltan estrellas de renombre. O, como dijo un amigo, se han concentrado tanto en atacar a WWE que se han olvidado de cómo trabajar en su marca. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Cuando tú estás pendiente, brechando y hablando plepla del vecino, el vecino puede estar haciendo otra cosa. Y de momento te da el palo del progreso y te quedas tú rezagado porque nada más te dedicas a criticarlo. Enfócate en lo tuyo. Eso va patito, Nican. Enfócate en lo tuyo. Porque el show de ayer no que fue malo. Fue bueno a nivel de ring performance, pero como que el público que siempre lo sigue son los mismos. Miren, Orange Cassidy versus Trey Beretta, buen combate, buen combate. Voy a enumerar solamente algunas cositas. La promo de Kenny Omega, hablando de ciertas cosas. Tony Storm, que estuvo por ahí. Maria Mays, que una buena victoria, pero vamos a ver qué pasa con ella después. John Moxley, en otra promo ahí, que Christian Cage haciendo de las suyas, Willow Nightingale, que le mandó un mensaje a Mercedes Monet, Rocky Romero en contra de J.P. White, que no es ni la sombra de lo que era en New Japan, y seguían ahí con ciertos combates en parejas muy llamativos, por así decirlo. Billy y Chris Jericho, me parece que eran, en contra de, ¿cómo que se llama? Mojavari y Harlow, por ahí, un nombre raro que tiene. Hicieron buen show, buen cosita, pero nada. Y el main event, vimos a un Adam Copeland defendiendo el campeonato de TNT ante Brody King. Y este sábado lo defiende ante Kyle O'Reilly. Combate que hubo mucha sangre, sangró mucho este señor y yo digo, bueno, aparte de eso, que Leo Riley le dio la mano y todo, y cerraron con The Elite, que después llegó FTR revelando a sus compañeros, que son Brian Danielson, Eddie Kingston, ya ustedes pueden saber. Son de las cosas que pasan. ¿Qué dice aquí? Rancel, buenas, Camaleón, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, mi hermano, mejor ahora que tú llegaste. A AEW no falta gran cosa. El problema es que el público general no valora el producto de calidad. Pero aquí es que voy. Aquí es que voy. Tienes que concentrarte en tu público, el target que tú estás buscando, esos fanáticos que tú quieres llamar. Porque, por ejemplo, cuando llega Royal Rumble, en esa temporada es que yo veo a más neófitos hablando de lucha libre. Royal Rumble, Elimination Chamber, WrestleMania. Después de ahí como que... Pero WWE sabe mantener una alta expectativa porque entonces para SummerSlam te prepara una buena cartelera también. Y AEW, como dice mi amigo Rancelini, no le falta gran cosa. Lo que sí yo entiendo que deben hacer es enfocarse en sus historias, en su talento y olvidarse de WWE. Porque, señores, cuando usted llegó, WWE estaba ahí. Usted tiene que innovar para usted tumbar ese monstruo. De lo contrario, se va a quedar lejos. María May ha sido una de las mejores contrataciones. Sí, se puede decir que sí. Vamos a darle tiempo para que todo fluya con ella. Pero... si Tony Khan no se pone las pilas haciendo lo que tiene que hacer, está difícil en esa empresa que pueda durar todo lo que uno espera. Y no es deseándole mal agüero, no es deseándole mal agüero, es diciéndole a todos que si Tony Khan sigue por el camino que va, eso seguirá feo. Feo, feo, feo. ¿Por qué? Porque él no sabe del negocio de lucha libre. Booker T lo dijo un día y el tiempo le está dando la razón. Él se está metiendo en un mundo que él no conoce. Un mundo donde él lo ha visto de afuera, pero tiene dinero y quiere hacerlo. Bueno, ¿qué podemos hacer con este loco? Ya lo que se vio a la movie. Miren, la cartelera para Double or Nothing es la siguiente. Por el campeonato internacional de AEW, Will Ospreay reta a Roderick Strong por el campeonato internacional de AEW. Eso se pone bueno. Campeonato femenino de AEW, Tony Storm en contra de Serena Deep. Serena Deep, una veterana de mil batallas en los encordados. Vamos a ver qué tiene la señorita Tony Storm para ella. Otro duelo es por el campeonato mundial de AEW, Sweet Strickland en contra de Christian Cage. Hasta ahora la historia que han manejado para esta rivalidad se ve buena. Esperemos que la sigan desarrollando de intensa. Willow Nightingale en contra de Mercedes Moné por el campeonato de TBS. Eso es un regalo para Sasha Banks. Sasha va a ganar ese título ahí cómoda. Y el posible main event es la Anarchy Arena o in the Arena cuando The Elite, los Young Bucks, Jack Perry y Kazuchika Okada se midan a FTR en compañía de Eddie Kingston y Brian Danielson. Se vienen cosas grandes para AEW, pero tienen que hacer el sacrificio. Por su parte, como dije, esta parte de Mercedes Moné, que eso es un regalo que le van a hacer a ella. Mira, aquí dice Rancelini, eso es cierto, Camaleón, pero también WWE lo está haciendo, eso de tirar indirectas. Ambas deberían de dejar eso porque no tiene sentido. No, pero que WWE está soltando indirectas porque tú no puedes estar creyéndote la última Coca-Cola del desierto, tú tirándole indirecta a todo el mundo. Y que a ti no te van a tirar. Si usted tiene casa de cristal, no tire piedra, porque usted sabe que lo van a reventar. ¿Ah? Hasta ahora, cartelera muy buena de Double or Nothing. Y eso que falta, sí. Pero yo espero que ellos no metan 14 luchas en ese evento, porque si es verdad. Equipazo, el Team Elite versus Team Bryan. Bueno, no lo están promocionando como Team Bryan, sino Team FTR. Team FTR. Entonces, son de las cosas que tú tienes que ver. Son de las cosas que tú tienes que ver al momento. Si tú me estás tirando mucho, espera que yo te voy a dar un ramalazo. Tú no te vas a ir limpio. Tú no te vas a ir limpio. Yo te voy a dar un ramalazo en algún momento. Quizás no te lo dé empezando, pero ese ramalazo va. Como yo le dije a alguien, ese ramalazo va. Y llegó. Entonces, no tiren piedras si usted tiene techo de cristal. Hablando de todo eso, la cartelera se ve muy interesante, se ve buena. Yo lo que quiero ver son las historias, cómo terminan de desarrollarse y qué pasará con ellos. Otro, vámonos para el Medio Oriente, que esta semana comenzarán el próximo sábado, 11 de mayo, comienza The Best of the Super Junior edición 31 y concluirá el próximo 9 de junio con 14 jornadas de competición. No hay tutía con el The Best of the Super Junior, uno de los torneos más antiguos y prestigiosos del mundo de la lucha libre. La gran final se va a llevar en Dominion 6.9 en Osaka Castle Hall. Así que vayan anotando. Los grupos, que solamente son dos, tiene a Black Christian, ese es en el grupo A, Bucci, Clark Connor, Desperado, Hayata, Kevin Nye, Kosei Fujita, Titán, TJP, Yoshinabo Kanemura. El grupo B tiene a Dokin, Dragon Díaz, Drila Moline, Francisco Akira, Hiromu Takahashi, Kuchida, Ninja Mac, Robbie E, Cho y Taiji Ichimori. Así está todo el calendario detallado de todos los encuentros y la gran final el próximo, 9 de junio. Así que vayan anotando eso para que no se lo pierdan, porque esto viene enorme. El torneo más prestigioso del mundo de la lucha libre a nivel de los juniors es el The Best of the Super Junior en su edición número 31. Camaleón, también el sábado es el evento Resurgen. Sí, pero es que ese evento de New Japan, ay, ¿cómo te digo? Es como que me da pereza. Sí, es como que me da una pereza ese evento del sábado. Que yo lo pienso y digo, cónchale, New Japan, no me haga eso. Yo de tan lejos diga, a ver un evento para allá. No me haga eso. Ese evento yo no lo voy a ver, ¿no? Pero yo sé de lo que dicen, que cuando tú tienes las cosas, tú puedes hacerte el loco y nadie te va a decir nada. Pero eso sí te lo recuerdan, porque imagínate. Los datos que yo tengo de Best of the Super Junior no son muy lejanos. No son muy lejanos. Pero sí está dentro de lo que cabe. El de Best of the Super Junior es uno de los torneos que yo disfruto más. Dice, fin de semana cargado de wrestling. Y yo tengo un hype por ese evento. Tiene buena cartelera. Bueno, Rancelini, tú puedes tener tu hype. Yo no te lo voy a quitar, pero yo entiendo de que para mí no va a ser gran cosa. Ese evento, para mí en lo personal, no me llama tanto la atención. Que yo diga, sí, lo quiero ver esto, quiero ver qué pasa. No, en lo personal a mí no me llama para yo sentir que, sí, esto, tengo que verlo, es obligado a verlo. No. Yo no me siento obligado a irlo. Ni este en ningún evento de por sí. Yo los veo porque me gusta. Y hay que decir que este evento viene con todo. Yo lo que sí espero es que nos den un muy buen espectáculo, porque hay veces que no nos dan el espectáculo que nos merecemos. Me parece un insulto que metan a Leo Rush versus Ali en el pre-show. ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, yo ni nada te voy a decir! Yo me voy a quedar callado. Yo me voy a quedar callado. Y voy a ver lo que tengo que ver. Porque de verdad, con eso que ellos hicieron de meter a Mustafa Ali y a Leo Rush en el pre-show. Reverendo disparate. Reverendo disparate. Miren. Quiero tocar otro de las tantas cosas que hay. Y es que WWE realizó, como mencioné al principio, un acuerdo con NBC Universal para que Raw permanezca en la televisión norteamericana y en muchas partes en cable por $25 millones hasta el cuatrimestre número 4 del 2024. Después de ahí, en enero, WWE tiene planeado moverse a Netflix totalmente. Así que tendremos que ver lo que va a pasar. WWE Network va a desaparecer. Por ende, tendremos que adquirir el servicio de Netflix. Yo voy a tener que volver a Netflix otra vez, quiero o no quiero. Dime, ¿cómo lo hago? Y estas cosas. Ese acuerdo de 25 millones está bien. Está bien porque tiene una cláusula y una cosa. Y para no estar en televisión durante ese tiempo hasta que llegue Netflix, está más que bien. Porque la empresa se puede dar el lujo de eso. Ahora en enero, es para Netflix, ¿qué va? No hay. Streameando en vivo Monday Night Raw y SmackDown, ustedes y nosotros lo veremos en la televisión. Pero el asunto de Raw va por Netflix. Aparte de documentales que tienen y todo esto. Y hay que decirlo que así llegan las cosas. Pero no es un asunto que WWE va a cerrar la network. O sea, eso es ya mucha gente asumiendo eso. Ahora, no tiene sentido. Yo vuelvo y digo, no tiene sentido yo siendo dueño de una plataforma cerrarla para irme a otra. Este que está aquí no haría eso. Ahora, el alcance que tendrían en Netflix, quizás ellos lo están viendo mayor al que tienen. Pero ustedes son una empresa, WWE es una empresa que cuenta con uno de los canales de YouTube. Uno de los canales de YouTube con más suscriptores en todo el mundo. Es tanto así que WWE está en el número 10 con 101 millones de suscriptores. Si ustedes buscan el canal, y háganme este ejercicio ustedes mismos, de la NBA, díganme cuántos suscriptores tienen. Se dice que todo el contenido que está en la network va a mudar para Netflix. Claro, tienen que hacer la migración. Eso no se discute. Porque ellos no van a dejar esa biblioteca. ¿Quién? El canal de la NBA en YouTube. El canal de la NBA de YouTube no tiene 100 millones. Netflix se ve mucho mejor en modo Jack Sparrow.
Tirado, está pasado.
Yo leí el comentario antes que tú lo tires, pero bueno. No, está bien. Mala mía. Mira, me da risa eso que dice el tirano, porque ya están pensando en piratear el asunto. Yo voy a adquirir el servicio de Netflix. Tranquilo. No el de WWE. Ok. Dice aquí, por Dios. Bien. Viendo eso, el de la NBA tiene 21 millones de suscriptores, como plantea aquí mi amigo Rancelini. Eso está bien. Calcúlame cuánto tiene ahí. Busca ahí mismo, Rancelini, que tú estás fácil. El de la MLB, NASCAR y Fórmula 1. Después de que hagas eso, los busques, los publiques. Dime cuántos millones de suscriptores, o cuántos suscriptores de eso van a venir para acá. O sea, para otros lados. Porque WWE es el décimo canal con mayores suscriptores a nivel mundial. T-Series es el que más tiene por el momento. Y Mr. B le está mordiendo los talones. El número 9 es Zip Music, una compañía de India. El 8 es PewDiePie. PewDiePie que tiene 101 millones de suscriptores. Eso uno lo piensa y digo, wow. Natija, esa chica es rusa, tiene un ingreso, o mejor dicho, es el canal número 7 en el mundo con 115 mil millones. Por ahí le sigue Black and Nikki, que tienen 17 millones, y las rusas, mejor dicho, la ucraniana, Kid Diana Show es la número 5 con 121 millones. Después Seth India con 172. Coco Melo, así mismo se llama Coco Melo, tiene 175 millones de suscriptores. O sea, combinando los canales de NASCAR, NBA, MLB, y NFL, WWE tiene más que esos cuatro. Y después dicen que no. El camaleón es el que más sabe de lucha libre. Félix Noche. Gracias, señor David Reyes. Hey, llegó Vladimir tarde, pero seguro. Saludos a todos y al que más sabe de lucha, el camaleón. Gracias, señor Gori. Ok, vamos a compartir el link. Comparta. ¿Qué es lo que dicen? Muy poco a comparación de WWE. Ok. T-Series es el canal que más tiene. Ya lo dije. ¿Y qué dice aquí? Hubo un tiempo que PewDiePie tenía más suscriptores y después T-Series lo alcanzó. Sí. Porque no es lo mismo un youtuber que es una persona física contra una empresa. Porque T-Series es una empresa. Que hagan lo que hagan. Es una empresa. Usted no puede competir contra una empresa que tiene empleados, que tiene editores trabajando ahí todo el tiempo. Usted está solo donde usted es el editor, el productor, el creador de contenidos. Entonces, las cosas se caen de la mata. Y lo digo así mismo porque WWE, 100 millones, loco, 101 millones de suscriptores, pues eso es demasiado. Y yo solamente estoy viendo la información de los 100 canales y no hay un solo dominicano ahí. Ay, le dañé el guiso, pero whatever. Vamos a ver qué pasa en lo adelante. ¿A cuánto llega WWE? Digo, exacto, claro. Una empresa que hace películas y novelas, lo de PewDiePie, una hazaña en su época, claro. Así es, un logro monumental, clarinete. Competir de tú a tú con una empresa, eso no tiene precio. Y más tú que lo que te has dedicado es hacer contenido. Que PewDiePie, para mí, lo que lo ha bajado a él de cosas es que ha dejado de hacer contenido de calidad. Y que la gente está muy en duda con esto de los hackers y cosas así, pero whatever. Miren, ya yo he hablado de casi todo, pero quiero hablar de una polémica que pasó con un creador de contenido llamado Rolson Gaming. Resulta que todo en esta vida usted no puede estar opinando. Usted no puede estar opinando todo. Hay cosas que tú ves y tienes que callarte. Él hizo un comentario sobre Max Reader, un downgrade que le dieron, porque lo vio luchando ahí. Y mucha gente del circuito independiente comenzó a decir, señores, entiendan, Rolson es un muchacho. Es un niño de teta. En este mundillo de la lucha es un niño de teta.
Es un niño de teta.
Y lo siento, muchos se pueden enojar y toda la cosa, pero es un niño de teta. Porque hay cosas en las cuales usted no tiene que estar opinando. Quédese callado. Yo puedo ver lo que a mí me quedo callado porque yo sé, incluso en el tweet que él publicó, la gente le entró de una vez. Y le dijeron, ah, este nunca ha ido, este no paga para ver lucha. Ellos solamente conocen WWE como Norte, mijo. Mira, WWE como Norte. Tú le puedes decir, esta empresa da buena lucha. No, WWE, aunque WWE agarre y prepare, va y ni se la dé. Porque no puede ser. No puede ser. Ese combate fue un desastre. Porque se esperaba una lucha de dos féminas, pero no. La cambian a un tag team que no. Para nada era lo que uno esperaba. Pero nada, esperemos. El señor Spoiler dice, ¿le haría bien un Tom Hill a Ricochet? Espéranlo. Puede ser, puede ser. Hay Tom Hill que salvan carreras y Tom Hill que hunden carreras. Si no, preguntará a La Roca. Ahí no me venía a venir que hablaras de eso. Este es un tema que tengo que hablar y claramente se puede apreciar que Rawson metió la pata fea, porque ese no es un tema del cual usted tiene que estar opinando, tiene que quedarse callado. ¿Por qué? Porque usted es creador de contenido y quizás lo hizo para llamar la atención, crear un revuelo, y creó un mal revuelo. Porque yo no puedo ir a hablar de que, ay, mira, luchando frente a 50 gente. No. Esos pequeños gimnasios, esos lugares así donde van 50, 20 gente, 30, son los lugares que forjan a las estrellas. Cody Rhodes llegó a luchar en una arena así similar. ¿Ah? Seth Rollins lo hizo. Ricochet, AJ Styles, Dean Ambrose. ¿Ah? Tienes que saber que si tú vas a opinar de algo y hablar de un Don Gray que luchó en WrestleMania frente a 70 mil personas, hermano, todo en la vida se baja. Y no, muchos dicen, no, es su objetivo. No es lograr objetivo. Es tú pensar más allá. No es venir tú a mí con la porquería de que, ah, yo lo que quería era sonido y lo logré. Hermano, estamos hablando de que tú hablas de tu contenido principal es lucha libre. Entonces, tú quieres denigrar a un sector de la comunidad. Comunidad que tú te esfuerzas por apoyar. No entendí, explíquemelo ahí. A ver si yo lo entiendo. Porque nunca va a faltar el bobo que diga, y cuidado, ustedes lo escribieron por ahí. Ah, no, eso es para tener sonido. Nunca va a faltar el bobo. Yo no, sonido así yo no quiero. Yo prefiero quedarme en el anonimato. Si tú me vas a venir a mí con sonido, dije que yo tenga que denigrar a otro. No. Hay ese tipo de contenido. Yo no lo quiero. ¿Qué dice claramente Rawson? Rawson claramente no ve más allá de WWE. Eso lo sabemos todos. No, y de la misma WWE se nota. De la misma WWE tú lo sientas. Como me dice uno, ¿no? Que digo yo, mira, tú puedes buscar a quien sea. Y siéntamelo ahí a hablar conmigo y a preguntarnos y a hablar de cosas. Y tú verás que de tú, a tú por tú, de cualquier empresa a nivel del mundo. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Bastante que yo he leído de esas empresas. Porque yo he hecho contactos en México, en Japón, en Arabia. ¿Están claros? Puerto Rico, Estados Unidos. Contactos, red de contactos, donde tú consigues una información X. Entonces, no, es una cosa. Incluso NXT lo consume poco para que tú, no, porque es que no están en esto. ¿Qué dice el Bobby Rack? Camaleón, ¿quién tú crees que se perfile para ser el próximo campeón? Todavía están en veremos. Hay muchos. Está Dijakovic, Ilja Dragunov, pero vamos a ver qué pasa con ellos. ¿Qué pasó con Sky Blue y un fan? Lío como siempre. Mira aquí donde dice Julio, logró su objetivo, están hablando de él. Bueno, Julio, tú eres testigo, tú quieres una publicidad así. ¿Te gustaría? Dime que yo te las hago de gratis. ¿A quién tú le ves futuro que pueda sustituir a Cody? Ahora mismo ninguno. Ahora mismo ninguno. El nivel de popularidad que tiene Cody Rhodes ahora mismo está over. El único que se le acerca o está a su mismo nivel es Roman Reigns. Después de ahí, ni McIntyre, ni Seth Rollins, ni Perencejo, ni AJ Styles, ninguno a nivel de popularidad están por encima de Cody y Roman. Es la true, como dicen. Y yo no tengo que ver con eso. Nada, camaleón, aquí no somos drones. Gracias. No, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Hay muchas cosas que... ¿Verdad? Esa gente se hace llamar fan de wrestling. Mentira. Más allá de WWE. Para ellos, WWE es todo el wrestling. Es que mira, aquí mismo en República Dominicana tenemos un caso. Yo me he topado con una serie de jóvenes hablando sandeces. Y cuando yo trato de aportar para ayudarlos, ¿sabes qué me dicen? No, porque tú te crees que tú sabes. No, que tú crees que tú sabes. Entonces yo le digo, ven, siéntate ahí. Pregúntame. Vamos a hablar de lucha tú y yo. Ven. Escoge el periodo de tiempo. Escoge la empresa. Cuando yo le digo, vamos a hablar de Dominicana de Espectáculo.
Ay, yo no sé eso. Esa empresa no existe ya.
Está bien. ¿De cuál empresa tú quieres hablar? ¿De qué país? ¿Quieres hablar de la empresa de Puerto Rico? ¿De cuál tú quieres hablar? ¿De IWA? ¿De IWA? ¿De CWA? ¿De cuál? Dime. Ah, no, que... Ok, vamos a hablar de Estados Unidos. Vamos a hablar de Ring of Honor. Vamos a hablar de Guerrilla Pro Wrestling. Vamos a hablar de TNA. Vamos a hablar de la WCW. Vamos a hablar de la Jinko Crep Promotion. Vamos a hablar de WCCW. ¿Eh? Vamos a hablar de la NWA. Hablemos de WWE cuando se llamaba World Wide Wrestling Federation. Vamos a hablar de eso. Dale, tiene miedo. Ay, qué esto, qué aquello. Y tú lo ves que van Wikipedia. Habla conmigo con Wikipedia y yo sin celular en la mano, sin mi base de datos en la mano, que las hice yo, sin nada de eso, y tirándole ahí, y respondiéndole, diciendo, espérate, esa lucha no fue así, esa lucha fue así, 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 así. Es tan simple como eso. Porque estos muchachos creen que porque vieron tres luchas, ya saben mucho. Por ejemplo, hace unos días, y Julio, ayuda a ese, Jersin Saldaña, ayuda a ese muchacho, ayúdalo, aprende que él es bueno. Ese es bueno, lo que pasa es que no se confunde. Ese verdugo dijo que Bret Hart no tenía carisma. Escuchen esto, señores, que Bret Hart no tenía carisma. Y el bendito push que le dieron a Bret, ¿por qué fue? El push para ganar su primer campeonato, ¿por qué fue que se lo dieron? ¿Y a quién era que él iba a ganar originalmente? A Hulk Hogan. Hermano, si usted no vio, el público se le entregaba a Bret. Bret tenía un país atrás de él, completo, Canadá completo, compraba todos sus pay-per-view. O sea, no completo, per cápita. Pero era un porcentaje en ventas cuando tú tenías a Bret Hart en un pay-per-view, y más si era en Canadá, ya sea el pay-per-view en Canadá o fuera de Canadá, te compraban eso y tú mirabas la población de Canadá apoyando a su ídolo. ¿Ustedes no recuerdan el Montreal Screwjob? El lío que se iba al mar y que los fanáticos estaban dispuestos a romperle todo a WWE, que tuvo que venir la policía y todo el mundazo a poner orden. Entonces, no me digan a mí. Cuando ustedes vayan a hablar, hablen con fundamentos. No se queden de que, porque ya tú puedes ver. Tienen que entender ciertas cositas. Mira, dice Julio Santana, claro que no somos de ese estilo. Ese estilo para mí no sirve. Porque ese sonido es pasajero. Para mí, Carmelo y Gunther pueden ser. Incluso también veo a Ilaya. Sí, puede que esos muchachos lleguen, pero vamos a esperar. Porque la conciencia me dice, utilizando aquí, parafraseando una canción de Gilberto Santa Rosa, la conciencia me dice que me entregue sin dudar, pero el corazón me dice que no puedo. ¿Por qué? Porque ya tengo una historia de aquellos que han subido de NXT al roster principal y te han visto lo que le pasa. Dice, Ahí sí que tú lo destrozas cuando les hablas y se sabe la historia de su propia empresa. Te estoy diciendo. De WWE, yo vi a uno. Ellos hubo alguien que agarró un documental y lo que él estaba haciendo era leyendo, porque el pana que lo ayudó a grabar me dice, no, es lo que tiene un guión leyendo todo. Pero tú lo sientas hablar de ahí a ahí y ¡puf! Que dice, Brett tenía talento y carisma. ¿Quién fue que dijo eso? Un loco por ahí hablando, de estos locos, de estos babosos que aparecen hablando, que hablan mucho y no saben. No saben. Yo le digo así, no saben. No saben. Y se lo digo a sí mismo. Cuando ustedes vayan a hablar de historia o algo así, piensen bien. Piensen bien. Se lo digo a cualquiera. Piensen bien. Piensen bien. Porque no es verdad que tú me vas a decir a mí que Bret Hart es un tipo sin carisma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo a ver? Y es así, no. Bret Hart es un tipo que cuando fue campeón de WWE, fue campeón porque de verdad se ganó su derecho. No fue como otros. Él fue campeón porque se ganó ese derecho. Y lamentablemente muchos no entienden esas cositas. Pero whatever. Miren. Eso es lo que pasa con estos muchachitos de ahora que creen que saben. Vieron un documental. Leyeron tres cositas en Wikipedia. Ya soy un experto para la lucha libre. No. Ni siquiera yo me considero un experto. Yo me considero una persona que ha tenido la dicha de ver gran parte de las eras de WWE. Y mirando en retrospectiva al pasado, yo tengo muchas luchas viejas, de esas viejas, de WCCW, de NWA, de WWC de Puerto Rico, de parte del Consejo Mundial de Lucha Libre de México, parte de la AAA, una partecita de Guerrilla Pro Wrestling, pero hay muchas empresas que yo no he tenido la oportunidad de sentarme a ver su contenido, sus luchas. Por ejemplo, yo estoy buscando más contenido de la Revolution Pro Wrestling, que tienen unos talentos que yo digo de Inglaterra, wow, hermano, cuánto talento. En el mismo Japón hay muchas empresas que yo no he tenido la oportunidad de ver todo ese talento que tienen, pero es un talentazo. Entonces, el wrestling es más allá de WWE. Hay más vida. Con eso los dejo ahí, señores. Yo me voy a ir porque ustedes saben, ya es tardecito. Yo estoy un poquito cansado hoy. Me han visto que me he estado rascando los ojos. Y es que estoy un poco cansado. Hay que descansar para mañana seguir en la faena. Yo lo voy a dejar hasta aquí, señores. Si tienen alguna pregunta, comentario antes de yo irme, gracias a todos los que están siempre ahí apoyando tu canal Lucha Manía RD. Pronto vienen las llamadas para que se desahoguen. Y también vienen algunas cositas. El grupo de Telegram está ahí para aquellos que quieran unirse. El grupo de Discord también lo estamos ya dándole los toques finales para nosotros tener nuestra cosita y sentarnos a hablar disparates en cosas. Y ustedes saben de toda esta cosita del wrestling. ¿Qué dice aquí? ¿Qué opinas del despido de Drew Gulak? Me dolió el despido de Gulak. Un talentazo, mal utilizado en WWE. Y creo que los comentarios de Ronda Rousey influyeron mucho en el despido de Drew Gulak, aunque digan que no. ¿Por qué? Se ve muy feo el tú tener a una persona como Gulak que siendo acusada porque los nombres pesan. El nombre de Ronda Rousey pesa, aunque ustedes no lo crean. Ronda haciéndole una acusación a una persona así. Yo no le vi necesidad, pero los nombres pesan mucho. Pesan mucho cuando son grandes los que te están haciendo una acusación y tú eres pequeño. Gulak trató de defenderse, pero fue muy vaga su defensa. Chao, chao, bye, bye, bola de what. Uf, tú debes ver mucho esa empresa. Revolution Pro es una de las mejores del mundo. Los eventazos que hacen. Sí, yo me tiro los eventos, High Stake y los demás. El último que estuvo Osprey en febrero, pues eso fue una locura, mano. Dale, Camaleón, bye. Buenas noches, señores. Por mi parte, esto es todo. Yo me voy. Chau, chau. Bye, bye. Bola de...